Tremenda banda sonora, yo sé que a todos nos hace obviamente traer bastantes recuerdos y pues bienvenidos a la banda del cómic. Carlitos, buenas noches y bienvenidos a todos los que nos escuchan.
Claro que sí, Bob, muy contento de estar aquí justamente en la banda del cómic, donde vamos a tener todas las notas del mundo geek, justamente, y qué mejor que comenzar con nuestro mejor amigo, el Hombre Araña, el mejor amigo de Nueva York.
Total, la fiebre está por estos días, la película obviamente pues arrasa en taquilla, ya muchísima gente la ha visto y pues sea este el momento para hacerle la advertencia que quien no la haya visto no escuche este programa o pues bajo su responsabilidad lo va a escuchar, se va a llevar bastantes adelantos si no la ha visto, así que hacemos la advertencia que spoiler, 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 aviso rojo, aviso rojo.
Alerta spoiler, alerta spoiler.
Ya están advertidos, así que vamos con tranquilidad de aquí en adelante. Este es nuestro primer programa, así que estamos muy felices y pues por eso queremos como contarles un poco quiénes somos y por qué estamos aquí y por qué vamos a arrancar este espacio que no es ni siquiera nuestro primer programa entre Carlitos y yo. Realmente ya habíamos tenido la oportunidad de trabajar y de hacer esta pasión que es el cómic.
Claro que sí, muy contentos. Justamente nos divide en este momento, digamos que al espacio, pero estamos aquí juntos para hablar del cómic. Tuvimos una experiencia antigua por ahí en un programa que se llamaba Hablemos del Cómic y ahora estamos aquí para hablar en la banda del cómic.
Total. Carlitos dice que estamos distanciados y es que valga la pena aclarar que él está en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y yo estoy en Manizales, Caldas, departamento de Caldas, y él es departamento de Cundinamarca. Nos divide nada más y nada menos que una cordillera, así que estamos grabándonos en ese momento desde la distancia este programa. Así que pues esto también es un motivo para que ustedes estén desde el lugar donde estén, en cualquier lugar del mundo, también se conecten con esta fiebre del cómic y nos puedan acompañar y pues más adelante en otros programas pues también tengamos la posibilidad de conectarnos y que ustedes también nos escriban y nos comenten lo que quieran desde los lugares que quieran. O sea, no hay distancia, Carlitos. Hace unos años atrás yo lo tenía realmente aquí a mi lado, todos los días podíamos hablar del cómic y hoy en día pues nos separan muchos kilómetros de distancia, pero no ha sido impedimento para seguir hablando con la misma frecuencia como si lo tuviera al lado.
Claro que sí, justamente la invitación que hacemos también es para que la gente que esté en el lugar que esté nos deje sus comentarios, si encontró más guiños de los que vamos a hablar, su opinión sobre la película, todo ahí en nuestra casilla de comentarios. Pero bueno, Bobcito, arranquemos de una vez. Están diciendo que Spider-Man Homecoming es la mejor película del Hombre Araña. ¿A usted qué le pareció?
Yo quiero decir que realmente antes de que me la viera había mucha expectativa, yo creo que la expectativa está demasiado alta, realmente los productores de los trailers son unos magos, saben vender cualquier película de una manera espectacular y pues obviamente tenían un insumo en Spider-Man bastante fuerte para venderla muy bien. Entonces, yo creo que la expectativa estaba muy alta, cuando fui a verla lamentablemente la vara estaba tan alta que no alcanzó a medir realmente ese impacto que yo quería como que generara en mí. A mí me faltó.
O sea, lo decepcionó.
Sí, a mí me faltó un poquito. ¿A usted cómo le pareció?
Bueno, pues a mí me gustó bastante la película. Eso sí, no creo que todavía sea la mejor película del Hombre Araña. Me sigo quedando con la Spider-Man 2 de Sam Raimi, en la que aparece el Doctor Octopus. Pero sí creo que Tom Holland va por buen camino. Creo que sobre todo hay una cosa que me gusta mucho de este actor y es que realmente le gusta el personaje. Se nota que es muy fanático de Spider-Man. Entonces se le ve el cariño a la hora de interpretar, se le ve que sabe cómo, se le ve que ha leído cómics, se le ve que conoce los personajes. Entonces creo que ahí vamos por buen camino. Y la película tiene una buena perspectiva y creo que, por ejemplo, el tema de Iron Man, que lo vamos a tratar justamente ahora, no lo explotaron de mala manera. Creo que Robert Downey Jr. hace un gran, gran trabajo.
Yo creo que tiene toda la razón, pero también siento que la película, más allá de ser buena o no tan buena como mucha gente quería que pasara, creo que sí ha sido una película que se ha metido mucho en el cómic, que nos ha permitido, digamos, tener bastante información de lo que va a pasar en el futuro, lo que no sucedió en otras películas. ¿O será que antes no nos dábamos la tarea como de analizar como tan a profundidad lo que sucedía? Pero realmente hoy en día la película ha dejado bastantes guiños. Yo más o menos, Carlitos, pude contar que hay, sin exagerar, la gente puede sacar unos 15 a 20 cosas que dejó la película, como de cosas que van a pasar y de conexiones con otras películas, con lo que va a suceder en el futuro y con el cómic.
Muchísimas referencias, tiene toda la razón, pero antes de ir a esas referencias al cómic y a esos guiños, ¿qué le pareció justamente Michael Keaton como el buitre?
Bueno, aquí como no nos casamos con ninguna casa, ni DC, ni Marvel, y podemos hablar de muchas otras cosas, yo voy a decir que la última película que nosotros veníamos de ver era La Mujer Maravilla. Lastimosamente va a tener que ser la referencia más cercana con la que tengo que hacer este juicio de valor, y creo que, por ejemplo, el villano de La Mujer Maravilla fue pésimo, muy malo, aunque la película es muy buena. No nos vamos a meter en otros costales que no nos corresponden en este momento,
Ya se va un problema en usted.
pero comparado, por ejemplo, con ese villano, a mí me parece que este villano es increíble. Obviamente teníamos un referente de Michael Keaton de Batman, y él tenía que sellar su carrera pasando a ser villano, obviamente de la otra casa, pero creo que hizo un gran papel. Y sabe que hay una cosa aquí que quiero, antes de que usted me cuente su concepto, y es que, Carlitos, creo que esta película se mantuvo mucho dentro de la coherencia sin ser coherente. O sea, digamos, uno ve Thor y hay cosas que pasan dentro del universo de Thor que uno dice, bueno, yo entiendo, Thor está en el universo, está, digamos, haciendo otras cosas. Pero en este caso de Spider-Man, el villano también fue muy humano. O sea, si vemos, él no tenía poderes extraordinarios ni nada, sino que a partir, digamos, de herramientas tecnológicas de extraterrestres, las adaptó y pues pudo hacer lo que pudo hacer. Entonces, digamos, él no lanzaba rayos con sus ojos ni hacía nada, sino que a través, digamos, de las mismas capacidades que pudo hacer de su inteligencia para poder acoplar todo, digamos que logró ser el buitre. Y eso me pareció chévere porque en otras películas, digamos, han pasado cosas que nos permiten, digamos, irnos un poco más como hacia la fantasía. Este fue como un poco más terrenal, como que uno dice, ah, ok, sí, eso también puede pasar. Eso me parece que, para cerrarlo del tema del villano, quería decirlo.
Yo creo también que, bueno, no, no, lo que usted dice, no vamos a entrar en otras películas, también lo que pasa es que el villano, por ejemplo, de Wonder Woman tiene que ser un dios, porque pues es diferente, ¿no? Demasiado poderoso como para enfrentar. Por ejemplo, Wonder Woman se enfrenta al buitre y en 2 minutos lo tiene acostado. Pero por ejemplo, en este caso sí me parece bien interesante lo que usted dice, y es que las motivaciones que tiene Adrian Toomes, que es el buitre, son creíbles. Y nos hace justamente el guiño a Damage Control, que es esta compañía que va a restaurar todo lo que dañan los Vengadores. Entonces creo que es bueno. Y obviamente Michael Keaton también es un gran, gran actor y lo hace muy bien. ¿Qué otra cosita sí que usted le hubiera gustado resaltar de la película? Me estábamos hablando justamente antes de empezar el programa que usted me decía que para algunos como que Spider-Man como que muy torpe, como que muy bobo. Pero sabe que para mí esa es la esencia de este Spider-Man. Es un Spider-Man que está aprendiendo a ser Spider-Man, que hasta cree que Spider-Man es como para ser famoso, salir en YouTube, salir en una fiesta y decir, ay, yo conozco a Spider-Man, pero realmente luego entiende que, como dijo el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Total, es cierto, Carlitos. Una cosa que estábamos hablando hace un momento, como usted hacía referencia, es que la película, casi toda la película, todas las escenas, los momentos, por pequeños que sean, tienen una referencia a algo. La película, una de las críticas que uno escucha como de la gente con la que uno se retroalimenta, ¿qué le pareció? Algunas personas han dicho como, ah, que sigue estando Peter Parker muy bobo, muy tonto, como cuando él se caía intentando, pues, pasar todos esos patios de esas casas y se topezaba con todo. Pero hasta eso tiene referencia a un cómic de Spider-Man. el lanzamiento de las telarañas, no poder lanzar telarañas.
Es, pero por ejemplo eso me pareció chévere, porque en los otros Spider-Man que hemos visto siempre tiene edificios. Este Spider-Man es como mucho más humano y chévere verlo en esas situaciones de que, oiga, me toca coger un carro o subirme en un autobús porque definitivamente no tengo cómo balancearme acá.
Sí. Y sabe que en última yo hablaba con alguien y hacíamos una referencia interesante, era como que Spider-Man al final no acepta absolutamente nada, digamos, no acepta quedarse en esa gran propuesta que le hace Tony Stark al final, y es finalmente porque él sigue siendo como ese hombre araña del barrio que ayuda a la gente. Porque lo muestran así, o sea, ayudándole a la viejita, hasta diciéndole
Sí, el vecino amistoso.
exacto, el vecino amistoso. Me hiciste asentar la frase que quería dar.
Bueno, Bobcito, pero se llama la banda del cómic y no hacemos sino bla, 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 bla. Así que pongámosle un poco de música a esto, justamente a propósito de Spider-Man, ¿le parece?
Sí, hay una banda que me gusta mucho y precisamente son los Ramones. Ellos han hecho mérito al rock and roll, puro rock and roll, con una canción de Spider-Man que me encanta. Muy bien, a mí esa canción en lo particular me gusta mucho, Carlitos. Creo que independientemente que sea a Spider-Man, es de mis favoritas en el playlist.
Claro que sí, gran canción, gran homenaje de los Ramones al Hombre Araña. Y los Ramones justamente nos dan el paso para hablar de esos guiños, de esas cosas, esas referencias que vimos en la película. Y usted que se jacta tanto de saber de trailers y de analizarlos, bueno, bóteme uno a ver y que las personas que nos escuchan a esta hora a ver que queden sorprendidas con eso que usted encontró.
Uno que me encantó muchísimo, 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 y es cuando Spider-Man tiene un interrogatorio con uno de los ladrones que intentan hacer negocios comprando, digamos, estas armas de tecnología chitara. No sé si ustedes recuerdan esa escena, y para los que no lo han visto, pues Spider-Man, como en un parqueadero, intenta sacarle información a este personaje que yo les digo, y con una telaraña lo atrapa su mano, digamos, en el capó del carro.
Esa es muy chistosa además esa escena porque activa el modo interrogatorio y termina siendo un papelón completo.
sí, es de esos momentos como divertidos de la película, pero digamos que cuando usted la ve en la película no pues como que no pasa ma mucho, el man pues simplemente le dice cosas y ya. Pero ya digamos, aquí el guiño bastante interesante hacia el futuro es que el sobrino de Aaron Davis es Miles Morales, que como todos pues conocen en el mundo del universo de Spider-Man, pues es un Spider-Man de color afro, de color negro. Entonces pues eso es bastante interesante porque lo que nos va a decir ahí es que vamos a tener a futuro la aparición de estos personajes del universo de Spider-Man.
Eso bien interesante lo que usted dice, que vamos a tener a Miles Morales, o sea, ya sabemos que existe como tal Miles Morales en el universo extendido de Marvel, y como lo ha dicho Tom Holland, le gustaría en el futuro ser ese mentor como en ese cómic de ese Miles Morales, que justamente una vaina bien interesante ahí es que Ned está como inspirado en un personaje que aparece en el cómic de Miles Morales y que sabe que Miles Morales es Spider-Man.
Sí, y ahí me tiraron un dato que ese sí yo no lo alcancé a captar, y me gustaría volverme a ver Spider-Man para ya ver un poquito más de cosas, y es que la placa de ese carro donde queda atrapado Aaron Davis, dicen que es UCSM01, que es como Ultimate de Spider-Man, pues la número uno, que es la revista donde apareció precisamente Miles Morales por primera vez.
Uy, excelente, esa no la había visto. Unas de las que yo vi, de pronto más fáciles de ver, obviamente, fueron las referencias a las otras películas de Spider-Man. Me gustó mucho, por ejemplo, la de cuando está en el ascensor, patas arriba, si podemos decirlo así coloquialmente, y que Karen, o sí, Karen le dice bésala a Peter, haciendo esa referencia al beso en la película de Sam Raimi con Mary Jane. Chévere esa referencia. Y también la del ferry, cuando intenta sostener el ferry porque se va a romper. También chévere esa referencia a Spider-Man 2.
Sí. Hay muchas conexiones con las películas anteriores. Lo que quiere decir es que primero no hay una desconexión, hay un reconocimiento por lo que se hizo anteriormente, independiente de las críticas y de los gustos de qué actor es mejor o de qué película o qué saga es mejor o de qué trilogía es mejor. Pero creo que es un reconocimiento a lo que se hizo en el pasado y eso me pareció muy bacán.
Oye, hablando de esos, a veces es tanta la conexión que hasta el propio Tom Holland dijo que le gustaría que Tobey Maguire fuera el tío Ben de su universo.
Muy joven, ¿no?
Sería un poco raro, ¿no? Sí, pero como la tía May es tan joven.
Sí, tiene razón, tiene razón. Eso, pues puede ser chévere. Habría que ver si el ego del otro le permite pasar a hacer esa función de ser el protagonista, el gran protagonista, a pasar a ser el tío Ben, que sin decir que no es protagonista, pero es que el tío Ben tiene simplemente unas apariciones bastante cortas.
Claro que sí. ¿Cuál otra tiene usted por ahí? Chévere que nos quiera contar.
Pues más que pues un guiño también interesante, creo que al final es lo que sucede y creo que es el momento para mí más emotivo a nivel personal de la película y es cuando Iron Man lo lleva a presentarlo como el nuevo integrante de los Avengers y le saca lo que es el Iron Spider, que ese vestido, pues obviamente hay muchísimos referentes en el cómic. Todos los que escuchan este programa saben la importancia también de este pues, vestido. Lo que creemos es que, bueno, quiero decir, yo la verdad, Carlitos, esperé realmente que él se lo pusiera. O sea, yo dije, no, él se lo va a poner, yo dije, él se lo va a poner, él se lo va a poner, se lo va a poner, estoy seguro. Cuando nos deja a todos, no, me devuelvo para mi barrio a ser el hombre divertido del barrio y a seguirle ayudando a las ancianas. Me pareció que ahí le faltó a la película,
Por churros.
pero creo que al final, creo que en Avengers lo vamos a poder ver. Con ese vestido.
Sí, claro. De hecho, ahorita más tarde lo hablamos, pero al parecer en el tráiler que ya vieron los que estuvieron en la exposición de Disney 23, como que ya sale con el traje, pero más tarde lo hablamos. Una referencia que sale un poquito durante la película, pero en realidad sale completamente en la escena post créditos en la primera, es la anticipación de que Scorpion, McDonald Gargan, va a ser probablemente el próximo villano. Cuando le pregunta, dicen que tú sabes quién es Spider-Man, y él dice, pues si supiera no estaría vivo Spider-Man, pero obviamente es el buitre cuidando la reputación de Peter. Pero pues chévere
¿Pero
porque
por qué lo cuida? ¿Usted qué cree? ¿Porque le salvó la vida? ¿La de la hija?
sí, tal vez, o por la conexión que tiene también con Liz. Pero también hay muchas teorías porque es también la ilusión de los fanáticos de ver a los siete siniestros en la pantalla grande, que tampoco lo sabemos si va a pasar. Pero ver a Scorpion es un buen comienzo, es uno de los villanos que por lo menos yo más recuerdo de la serie de los 90. Y bacano, bacano verlo. Y ya pues obviamente también tenía tatuado el Escorpión en el cuello, así que ya tenemos ahí a Scorpion como próximo
Ese
villano.
es un buen, eso es un super dato. Creo que además a todos nos dejó como muy impactados eso.
Sí, eso era lo que le decía.
Eso
Sí.
también.
Muy, muy interesante ese tema. Así que no sé si Opsito tengo otro guiño así. También lo que le decía, invitemos a la gente que también nos cuenta ahí en los comentarios esos guiños que vieron. Hay muchos, tampoco pues los vamos a decir todos porque si no nos da la hora aquí hablando. Pero no sé si quiera comentarme
No,
otro.
hay muchos y como usted dice, es cierto, nos podemos aquí quedar comentando, pero hagamos como referencias corticas, no sé, hasta el casillero de Peter cuando él intenta abrirlo con la clave, ese número tiene una referencia al cómic que también les dejamos ahí la tarea si lo quieren analizar y nos lo cuentan en la caja de comentarios. Hay
¿Sabe
muchísimos.
qué? Sí me pareció rechimbo
¿Re qué?
el geek de Mary Jane, lo de Mary Jane, que Michelle era Mary Jane. No, ese sí no me gustó la verdad para nada, porque Mary Jane tiene que ser la verdadera Mary Jane. Ahora no nos pueden venir a decir que Michelle va a ser la Mary Jane del mundo de Tom Holland. Yo creo que fue como un chiste o tanteando el terreno a ver qué decían los fanáticos, Pero no, obviamente todo el mundo quiere ver a la verdadera MJ.
Sí. Yo creo que igual este Spider-Man va a tener bastante desarrollo, bastante fuerza y creo que a futuro lo vamos a poder tener. Yo creería que por ahí lo podemos dejar a nivel de guiños. Hay muchísimas cosas a futuro que van a poder pasar. Yo los invito para que realmente vean la película dos veces. La primera la disfruten y la segunda analicen, porque en cada escena y en cada momento hay muchísimas cosas, así que nos podemos quedar aquí una hora hablando, pero no podemos, creo que dijimos como por lo menos los que a nosotros nos parece que pueden ser los más bacanos, aunque hay que seguir investigando.
Claro que sí, pero para hablar del futuro, escuchemos un poco de esta canción.
Yo creo que es la canción que más he escuchado, y no precisamente en radio, sino en televisión, porque he visto esa película, yo creo que por ahí unas 15 veces, sin exagerar.
Claro que sí, pues ahí está la banda sonora de Los Vengadores, porque justamente a Spider-Man lo vamos a ver la próxima vez en Los Vengadores, en Infinity War, que se estrena el próximo año. Y pues no, muy muy interesante saber qué puede pasar. Creo que usted ya nos habló un poquito de lo que va a pasar, y es que definitivamente para poder pelear al nivel que tienen que pelear Los Vengadores, Spider-Man necesita el Iron Spider.
Sí, por más tecnología que tenga esta última armadura, porque todo el mundo dijo como, oh, qué chimba que se hubiera quedado con esa armadura, pero es que el Iron Spider es una cosa de locos. Y la va a necesitar para poder pelear con Thanos. Pero ¿por qué vamos a hablar de eso, Carlitos? ¿Qué queremos comentar de esto en particular? Esta semana, o sea, acaba de pasar algo muy bacano.
Sí, claro, queríamos comentar también un poquito de cuál iba a ser el futuro de Spider-Man y conectar con noticias que tenemos también de Infinity War. Simplemente para cerrar ahí un poquito el capítulo de Spider-Man, también decir que ya confirmaron que la secuela de Spider-Man va a ser después de la segunda de los Vengadores 4, vendría siendo como la segunda parte de Infinity War. Todavía no tenemos claro exactamente cómo va a terminar Infinity War 1, pero después vendría Spider-Man y nada, hay mucha tela para cortar ahí. Y lo que queríamos hablar también justamente es que en la Disney Exposition, que fue justamente este fin de semana, ya algunos fanáticos pudieron ver un adelanto de lo que va a ser Infinity War. Nosotros solo lo podremos ver hasta este fin de semana porque va a ser en la Comic Con de San Diego.
El próximo. Dijeron que la van a soltar ahí, ¿no?
Sí, ahí lo vamos a ver. El caso es que mucha gente que ya lo vio pero no pudo grabar porque obviamente les decomisan los teléfonos, pues ya nos fue contando algunos detallitos, otra vez alerta, spoiler. ¿Qué detallitos escuchó usted?
A mí uno de los que más me impactó es que el Doctor Strange se muestra en una batalla seguramente increíble. Titánica contra Thanos y también interviene Spider-Man, que era lo que mencionaste ahora que íbamos a decir. Y lo vemos precisamente con el traje de Iron Spider, entonces.
Y también supimos de nuestras fuentes que Thor se va a chocar con la nave de Peter Quill, de Star-Lord, y ahí va a ser el primer encuentro entre los Guardianes de la Galaxia y los
Y
Vengadores.
ahí seguramente lo que más nos pica la lengua y nos inquieta pensar es, entonces, ¿cómo va a terminar Thor Ragnarok?
Eso le iba a decir.
Porque se supone que va a ser la conexión ahí con la película y en la terminación de la película y él por qué va a caer como moribundo ahí. Dicen que.
Yo creo que el final de Thor Ragnarok sí va a estar conectado con Infinity War.
Yo no sé, eso va a estar bastante interesante. ¿Qué otros recuerdos sea así? ¿Qué fue?
No, otra cosa que me pareció interesante, lástima que no podamos mostrarlo, pero pues la gente puede buscar las fotos, vamos a tratar también de apuntarlas por ahí en los comentarios, es que también dieron a conocer el guantelete del infinito. Estaba justamente Josh Brolin, que es el que interpreta a Thanos, y pues no, tremendo. Tremendo ya ver el guantelete, las estatuas, la Orden Oscura. Ya el ambiente está muy caliente con Infinity War, pues porque el estreno es en mayo.
Sí, oiiga, y por ahí un datico, ya que estamos hablando de eso cortico, vimos en redes sociales que publicaron una foto que Stan Lee visitó el set de grabación de Infinity War en estos días. No se sabe en qué día se tomó la fotografía, solamente se sabe pues que El actor que interpreta a Tony Stark pues la publicó en sus redes sociales y pues también aprovechando aquí en estos días pues obviamente sabemos que el día que se estrenó Spider-Man pues murió la esposa de Stan Lee, ¿no? Que eso también fue noticia que conmocionó el mundo del
Claro
cómic.
que sí. Y probablemente Stan Lee estaba seguramente haciendo su popular cameo. Veremos qué sale haciendo justamente ahorita en Infinity War.
Oiga, es que hay mucho de qué hablar. Es que ese cameo que hizo Stan Lee en Guardianes de la Galaxia hace nada más un mes largo, eso tremendo lo que nos pudo abrir al universo cinematográfico de Marvel.
Demasiadas teorías, muchas cosas para contar ahí también,
Sí,
¿no?
creo que quedamos picados para el segundo programa. Realmente el gusto de volvernos a unir para hablar de muchas cosas del cómic hoy quedó evidenciado. Realmente hay mucho por hablar, así que nos veremos cada 15 días si todo se da como lo tenemos planeado y el universo conspira para seguir hablando de muchísimas noticias de este universo maravilloso del cómic. Los que no han visto la película, los invitamos para que vayan a las salas de cine y la vean, la disfruten. Y los que ya la vieron, la sugerencia de la banda del cómic es que la vuelva a ver, porque hay mucho que analizar.
Bueno, Obsito, también invitar a la gente para que nos cuente si tiene sugerencias de temas, comentarios, canciones que le gustaría escuchar en el próximo programa aquí en la banda del cómic. Recordémosle también sus redes sociales por si la gente quiere comunicarse ya específicamente con usted.
Sí, arroba Carlos Mario Ríos en Twitter. Carlitos, ¿cuál tiene en
Sí,
Twitter?
también, mi Twitter arroba Sargan18 y pues muy conectados ahí, vamos a estar pendientes porque se vienen semanas en las que vamos a ver muchísimas cosas. Seguramente también tendremos oportunidad de hablar de Juego de Tronos, de Game of Thrones. A propósito de noticias, ya para despedirnos, cancelaron o suspendieron la grabación de Walking Dead porque un doble murió en el rodaje. Uno de los dobles de acción murió, se cayó en balcón y falleció. Entonces,
Sí,
suspendieron el rodaje.
el que hace de Rick,
No
¿no?
estamos seguros si era el doble de Rick, pero si era, incluso salió en Logan. Era una persona bien conocida en el mundo pues de estas personas que hacen doble de riesgo. Así que nada, ahí súper conectados, Bob. Seguimos ahí pendientes. Sugerencias de temas ya saben ahí. Y esto es la banda del cómic y no nos podemos despedir sino con música.
Total, total. ¿Cuál va a poner? ¿Cuál va a poner? Ruédemela desde Bogotá para el mundo.
Vamos a poner la banda sonora de la primera Spider-Man. Nos despedimos con esa. Creo que fue un buen experimento ver a Spider-Man por primera vez por allá en el 2000-2001. Así que nos despedimos con esa. Un saludo para todos y muchas gracias.
Nos vemos en el próximo programa. Gracias a los que se tomaron el tiempo de escucharnos por estas nuevas tecnologías, en este caso el podcast. Así que un abrazo gigantesco y nos veremos en la próxima en la banda del cómic.